Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bueno, suena la madrugada de Abel Moreno porque estamos en Viernes de Dolores y por tal motivo hemos invitado a Jesús Romanov, que es profesor de Historia del Arte en el IES de Camas, autor de El Arte de Vestir a la Virgen. Experto es una palabra que está hoy tan devaluada porque hay tantos expertos que mejor decir que su gran afición y pasión y curiosidad por la Semana Santa, pues siempre que le hemos preguntado hemos obtenido respuestas y convincentes, satisfactorias y apasionadas. Jesús Romanov, buenos días.
Muy buenos días,
Jesús. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues encantado de estar aquí. Y muy emocionado con, lo venía reflexionando ahora, ¿no? Con las novedades que estoy viendo en la Semana Santa andaluza en general, que estoy viendo que está habiendo unas aportaciones magníficas en muchas cosas, sobre todo en las culturas.
Para ti, este viernes de Dolores, ¿se puede decir que es uno de los viernes más bonitos del año, más celebrados, más esperados?
Sí. Porque es el pórtico, ¿no? Yo siempre digo que para mí la Semana Santa se abre en un pueblo que se llama Villanueva de Lariscal, que lo tenemos aquí muy cerca de los estudios centrales, como se decía antiguamente. Yo soy muy ochentero, no lo puedo remediar.
Dilo.
Sergio, yo siempre digo que soy como Paquita Sala, que me quedé en los 90.
Quedaste en los 90.
Paquita Sala, la referencia.
Hombre, no me digas que no, cariño. Entonces, fíjate tú qué cosa tan magnífica, ¿no? Este pueblo que abre su Semana Santa con un Cristo de la Veracruz, que es una imagen del siglo XVI, de papelón, interesantísima, y la Virgen, que es de uno de los grandes escultores andaluces, que es José Montes de Oca, un escultor del XVIII. O sea, a partir de ahí, pistoletazo de salida, abrir los sentidos a todo lo que viene.
Bueno, aunque los conoces, te presento, para que estén también integrados en esta mesa, Ángela López, sí, que te dedicaba esos cariñosos saludos. Sergio Morante, que no tenemos más remedio que aguantarlo, pero ya,
hombre,
ya hemos cogido cariño.
Hay un hombre en Canal Sur que lo hace todo. No estoy yo en el Canal Sur.
Con el paso del tiempo. No, que hemos requerido su presencia a pesar de las horas que trae encima. Maite Chacón.
Hola.
Hola. David Hidalgo.
Soy muy pro Romanov, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Daniel Ramos. Hola, que es nuestro Paquita. Becario, que va a tener ocasión de conocerte, que está a punto ya de cumplir su becaría o su práctica.
Ya no me queda nada, estoy ya en el camino del corredor.
Aprovechalo, que es algo maravilloso, la becaría.
Pero la becaría que dure poco, en sentido de que una becaría no más.
Eso te iba a decir. Vamos a ver, lo que, por ejemplo, lo que quisiera, luego ya preguntáis, ¿dónde estaría la primera huella de lo que hoy entendemos por lo que es la Semana Santa y la manera de celebrarla en Andalucía? ¿Dónde estaría esa primera huella?
En el Valle del Guadalquivir. Tenemos que pensar una cosa, ¿no? Aquí tenemos que partir de la Reconquista, ¿no? Y pensar que la Reconquista, el rey Fernando III hace el Valle del Guadalquivir, lo que eran antiguamente los reinos de Santo Reino de Jaén, Reino de Córdoba y Reino de Sevilla. Después se incorporará el Reino de Granada con los Reyes Católicos, con las provincias de Almería, Málaga y Granada. Entonces, a mediados del siglo XIV, ¿no? Del siglo XV, perdón, hay una noticia en la Catedral de Jaén de cómo se está celebrando allí la Semana Santa en los hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo. Entonces ahí ya se nos está hablando del hecho de el tremolar la bandera, el Jueves Santo con la Cena del Señor, el rezo de los oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos por un lado. En 1454 tenemos otra noticia muy interesante en la Catedral de Sevilla, en la que se nos habla de la tablazón que se ha puesto para para instalarla para lo que es la ceremonia de la representación de la pasión. Y además hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hoy cuando nos hablan, bueno, y puede haber mujeres armadas o puede haber mujeres que hagan de esto de lo otro. Bueno, pues en el teatro sacro de esa época es muy curioso porque como las mujeres, perdón, los papeles de mujer lo interpretaban los chicos. Y hay una cuenta muy curiosa, la Catedral de Sevilla, en la que se dice, y páguesele tanto a el mozo que interpretó a la Virgen. Es decir, si una mujer va vestida de armado, no es una mujer armado, no es una armada, es un armado y punto, que en este caso lo está interpretando una mujer. Igual que en ese teatro sagrado había chicos que estaban interpretando a las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hablar también del movimiento de los flagelantes. Yo voy a hacer una recomendación de un cortito muy guay que está en YouTube, lo podéis ver perfectamente, ¿no? De una película de Ingmar Bergman que a mí me encanta, que es El séptimo sello. En El séptimo sello se ve muy bien lo que son los flagelantes, es decir, una serie de personas, ¿no?, que motivados por la peste y por las predicaciones de San Vicente Ferrer, pues ellos van flagelándose, ¿no?, porque tienen miedo de lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos vivían en una época, pues, de cambio de era, en una época en la que había incertidumbre, guerras, epidemias, pues entonces con sus flagelaciones eso es algo que lo van a pedir al cielo, ¿no? Y esto va a ser algo que se va a ir extendiendo poco a poco. Ojo, vamos a ver cómo durante el siglo XV hasta que lleguemos al XVI es algo que poquito a poquito se va a ir parando, hasta que cuando lleguemos, ahora tenemos que dar un salto.
Venga.
Un saltito, Andalucía. Demos un salto de Andalucía. Y tenemos que mirar cómo se van a crear las primeras cofradías. Estas primeras cofradías precisamente van a ser las Veracruces, ¿no? ¿Cómo? Siguiendo esta idea, la Veracruz de Toledo, ¿no?, la va a empezar a hacer una flagelación. Pero como hubo reservas hacia estos movimientos flagelantes, le van a pedir permiso al Papa. Le van a consultar al Papa para ver si ellos, que si se puede ser cofradía de penitencia, ¿no?, y si se puede ir haciendo la flagelación. Entonces el Papa dice que sí, que no hay problema ninguno. Es más, muy interesante cómo el abogado de Catalina de Aragón va a ser el que precisamente escriba y teste lo que ha dicho el Papa. Y entonces, de ahí se va a escribir un documento que se llama Viva Evocis, ¿vale? Y en este Viva Evocis se va a trasladar el permiso que da el Papa. Ese se va a copiar por las hermandades de la Veracruz. Aquí, por ejemplo, la mía, que es la hermandad más antigua de la ciudad, fundada en 1448, la ciudad de Sevilla.
Sí, ¿no? Sí, la Veracruz.
Exactamente, pues tiene ese documento original de la época y a partir de ahí, digamos que ya es el pistoletazo de salida de las primeras hermandades penitenciales.
Vale. Los flagelantes que siguen en Filipinas.
Bueno,
que es una imagen que todos los años vemos de Semana Santa espectacular, y esos flagelantes de Filipinas.
Y incluso en Hispanoamérica. Daos cuenta de una cosa. El mundo hispánico, que es una realidad tan grande, tiene la fortuna de conservar retazos del siglo XVI o del Renacimiento en puntos muy concretos y determinados. Aquí, por ejemplo, en Andalucía lo hemos perdido, pero sin embargo, en Extremadura sí, existen los empalados, los empalados, ¿sí?, y los aspaos, todo este tipo de cosas que se van a ir perdiendo con el tiempo.
Claro. Bueno, y en Andalucía, ¿hay una Semana Santa uniforme o hay muchas Semanas Santas o varias o de una derivan?
Yo soy enemigo total del término Semana Santa en Andalucía. Pero total enemigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente yo siempre digo que Andalucía es el mejor reflejo de lo que es España. ¿Por qué? Porque somos diversidad.
Claro.
Y porque nuestra propia historia hace que seamos diversos. Entonces sí que es verdad que podemos establecer varios estilos y podemos establecer ciudades y lugares que son, o sea, totalmente diferentes.
Que según todo, habría que hablar de Semanas Santas
en Andalucía.
En Andalucía.
Semanas Santas en Andalucía.
Sí, claro. Yo creo que es lo más correcto, porque, por ejemplo, en esta parte de Andalucía Occidental, pero tampoco. Por ejemplo, fíjate cómo el caso de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Pues tú ves lo que tenemos en Huelva o lo que tenemos en Córdoba o en los pueblos de alrededor de Sevilla es muy parecido. Pero si ya te vas a Arcos de la Frontera, que es una joya donde se conservan pasos barrocos, pero pasos barrocos de época, ¿no? Te voy a hablar del Cristo de la Veracruz, de Arco de la Frontera, una imagen del siglo XVI de Antón Vázquez, que su paso, que el paso es como una mesita, no te creas que es mucho más, sin embargo tiene su peana del siglo XVIII, fíjate que en vez de jarra lleva cuatro ángeles con cuernos de la abundancia de los que salen las flores. Podemos hablar también de la magnífica Semana Santa de Antequera, con esos tronos
una maravilla.
Barrocos y espectaculares, pero podemos hablar también de Marchena y podemos hablar también de otras particularidades que existen en otros sitios y que hace que haya pues un mosaico.
La pena es que, por ejemplo, yo el otro día lo estaba hablando con un amigo historiador en Almería, la pena es que, por ejemplo, en Andalucía Oriental, después de la Guerra Civil, cuando se destruyeron tantísimas hermandades, desaparecieron imágenes, tallas, tronos, pasos, de todo, allí se decidió reconstruir copiando un modelo, cuando realmente la evolución a lo que llevaba en la zona oriental era, que mucha gente dice, no, es que sois castellanos en la Semana Santa, no, era una Semana Santa que era un poco antequera levantina,
exacto,
una cosa distinta, que eso se ha desaparecido por completo porque por asimilación no hemos fijado en el modelo, entre comillas, sevillano, que es lo que pasa ahora en Andalucía Occidental.
Bueno, fíjate.
Que a lo mejor por eso se pierde el concepto de la diversidad en la Semana Santa y hay veces que piensa uno en uniformidad, sobre todo en capitales.
Fíjate, por ejemplo, Huelva, que Huelva, la guerra civil es un antes y un después. Sí. Y solo queda de lo que yo voy a decir un testimonio. Huelva era la hija de un matrimonio, Sevilla y Cádiz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era muy curioso. Sí, sí, yo siempre digo, era la hija de un feliz matrimonio entre Sevilla y Cádiz.
Yo que soy de Huelva ahora mismo, la gente tiene
yo
que estar.
Soy de Huelva, no, pero de la Sierra Norte.
Ah, no, yo de Huelva capital.
Y te voy a explicar el porqué, porque mis amigos. Hombre, claro,
explica,
cariño,
eso. Ahí va. Romanov, explica eso.
Un historiador nunca dice nada porque sí.
Y menos tú, que matizas y puntualizas.
Eso me lo dijo mi profesor don Aurelio Padilla Monge. Mira, date cuenta de una cosa. Huelva está en un punto en el cual estaba muy cerca, y está muy cerca de Sevilla, pero por mar tremendamente cerca de Cádiz. Existe una cofradía en Huelva que es la de los judíos, que es la única que, por la circunstancia histórica, lo ha conservado. Y es el hecho tan curioso de imaginería venida de Cádiz, con pasos venidos de Sevilla. Y eso se ve muy bien en la cofradía de los judíos, en la cual hay una virgen gaditano-genovesa interesantísima en un paso de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Pero eso, por ejemplo, lo tenía también la cofradía del Santo Entierro hasta antes de la guerra, con la Virgen de la Soledad, que era una obra que muy similar a la Virgen de los Servitas de Cádiz, en un paso de Juan Manuel, que ahora se está recuperando. Es decir, por eso yo digo que era esa mezcla, ¿no? Era la hija perfecta de ese matrimonio de Sevilla y Cádiz.
¿Y por qué dices tú que este año estás especialmente contento con la evolución que está teniendo, sobre todo, dices, la escultura?
Mira, se van a estrenar dos misterios interesantísimos, y además dos misterios que pienso, ¿no?, que están muy bien pensados en muchos aspectos, ¿no? Hace dos semanas se presentó en Lebrija el misterio de la humildad y paciencia, que es obra de Martín Nieto, ¿no? Este escultor fantástico de Morón, ¿no? Además, Martín Nieto, yo siempre se lo digo, a ti parece que te han sacado de la Grecia helenística. Entonces, sí.
Da los perfiles.
Martín Nieto parece que le han sacado de la Grecia helenística por el movimiento, el patetismo, el gusto por el detalle. Y entonces, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no?
Un Laocoonte.
¿A que sí?
¿Verdad?
Sí. Entonces, fíjate qué cosa tan bonita, como Martín Nieto ha sabido a un Cristo que es obra de Juan Abascal, de mediados del siglo XX. ¡Ay, qué miedo!
Abre la ventana,
eso,
que se oiga.
Jesús, hemos dicho eso.
Tierra, que
no, todavía no llueve.
Hoy me voy a ir a Huelva en barca, vamos. No,
ese efecto, deja el natural, que es más fácil, pero...
Me voy en barca. Adelante.
Continúo. Es curioso cómo Martín Nieto ha sabido rodear, ¿no?, la imagen del Cristo, que es una imagen muy serena, pues una serie de romanos en actitudes muy violentas, con unas musculaturas muy potentes, y que además te pone claro eso, la maldad. Pero sin embargo, delante están los dos ladrones. Y entonces el gesto del buen ladrón, que está maniatado, en actitud genuflexa, que eso no está buscado porque sí, sino en actitud genuflexa delante del Cristo, y lo mira directamente del buen ladrón, es algo conmovedor, ¿no? En los detalles es donde está la fuerza. Y ayer se presentó Y termino con esto, ¿no? Lo que es la escultura, el misterio de la hermandad del Parque Alcosa. Este año tenemos que ir todos al Parque Alcosa.
En Sevilla.
Cuéntanos por qué, porque es maravilloso.
Bueno, lo del Parque Alcosa, que por cierto, el Parque Alcosa, la primera vez que yo lo escucho fue una canción de Kiko Veneno allá por los 80.
Yo no sabía ni que existía.
Yo no.
Y entonces, ¿pero es una hermandad que sale cuándo?
Es una hermandad que sale mañana. La hermandad del Divino Perdón, ¿no? Entonces, esta hermandad tiene las dos imágenes de José Antonio Navarro Arteaga, y entonces pues ha realizado un misterio. En ese misterio, que es de la calle de la Amargura, abre un soldado romano con el INRI. Está diciendo, a este hombre se le va a justiciar por esto, por un delito de lesa majestad. Y después ves la turba, ¿no? Pero el punto, digamos, que tiene ese misterio de carga emotiva es el niño lisiado que se acerca compadecido a tocar a Cristo. Esto bebe directamente de un tema muy bonito que lo trabajó Murillo y que, por ejemplo, lo estamos viendo en San Lucas de Barrameda, en la iglesia de San Francisco, que se llama El alma humana que se compadece de la pasión de Cristo. Esto es espectacular para mí. Estos dos ahora mismo son los grandes puntos escultóricos de esta Semana Santa.
Pero es que es una maravilla, date cuenta de que es una contrarreforma again.
Yo no soy muy partidario del título de lo de contrarreforma. Reforma católica. Porque los protestantes no reformaron.
Tú y yo tenemos un problema.
¿Cuál problema?
Pero nuestro problema es nuestro, ya lo hablamos en otro momento. Vale. Reconquista y contrarreforma. Nos queremos mucho.
Hombre, yo soy muy de reconquista y mucho de reforma católica.
Entonces yo soy lo contrario, pero nos queremos. Los opuestos se atraen.
No se peleen.
Siempre.
Uy, yo no me peleo con nadie.
Para nada, nunca.
¿Puedo preguntar una cosa, Jesús, que es la duda que he tenido en toda mi vida y nadie me ha sabido contestar?
A ver si lo sé yo.
Seguro que me va a dar una respuesta, pero que a mí nunca me ha convencido. Si Jesús era pobre, tan pobre que nació en un pesebre, la Virgen María era pobre, ¿por qué van tan cargados de joyas los pasos?
Ay, Dios mío, pues esto te lo voy a responder yo ahora mismo.
Yo no entiendo, ¿tanto oro para qué?
¿Tanto oro para qué? A ver, esto es la demagogia propia que lleva surgiendo en Andalucía. Fíjate tú, desde en el siglo XVII creo recordar que ya hay esa demagogia.
Eso es muy de hippie truque.
Exactamente. Te lo voy a explicar del siguiente modo.
De hippijo, te ha quedado de hippijo.
Exactamente, te lo voy a explicar del siguiente modo. Mira, en primer lugar, tú te tienes que pillar el diccionario mariano de los padres paules, que lo tienes a la venta en la librería San Pablo. Lo que yo te voy a decir es lo que es algo que tiene total licencia eclesiástica y censura previa, etcétera, etcétera. Y tú tienes que pensar en una cosa. Desde la época paleocristiana hasta la actualidad, el arte cristiano lo que está haciendo es, o en lo que tiene es un mensaje, y en ese mensaje hay alegorías. La palabra pobre en la Biblia no significa persona harapienta, no significa persona sin recursos, no significa nada de eso. Lo que significa es persona que está dispuesta en todo momento a cumplir la voluntad de Dios.
Toma.
De hecho, piensa en una cosa. Jesucristo, cuando habla de los pobres, habla de la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque de nada te sirve desprenderte de absolutamente todo si al final eres un soberbio. Es decir, hay muchas maneras de ser soberbio, y una de las maneras de ser soberbio es decir que yo soy el más pobre del mundo. Continúo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con
esto? Jesús puede venir todos los viernes a darle caña a David, gracias.
Sigo tu argumento, pero de momento no me has convencido.
Pero es que yo no te tengo que convencer de nada. Yo te estoy expresando una cosa, que es así. Esto no se trata, vamos a ver, los mensajes de la iconografía no son para que tú estés de acuerdo o no. Esto es así, ¿vale? La iglesia afortunadamente es jerárquica y dogmática, y estas cosas son así. Entonces, nosotros cuando estamos poniendo a las sagradas imágenes con todas estas cosas, ¿no?, que tú ves, estamos expresando una realidad, pero que es una realidad que no es palpable. Esto se llama alegoría. Y esto, por ejemplo, quiere decir lo siguiente. Tú estás viendo a ese hombre que es tan hombre como tú, que llora, que se compadece, que sufre, que también se alegra, que se indigna, porque todo es la pasión, todo empieza con la expulsión de los mercaderes del templo, o cuando Jesús le dice, yo me acuerdo mucho algunas veces de cuando explico en la clase, cuando le dice a los apóstoles, pero qué necio soy. Pues este que tú estás viendo ahí sufriente también es Dios. y esa, y también es rey. De hecho, eso de la realeza lo dice Cristo: mi reino no es de este mundo. ¿Y cómo lo expresamos? Pues lo expresamos precisamente de ese modo. Eso, hay un escrito muy interesante de Fray Tomás de Ledesma, del siglo XVII, ¿no?, que este hombre era prior de los dominicos de Antequera, que te lo deja bastante claro. Otra cosa es ya este tipo de postura, pues pseudo-woke o proto-woke, que surgió en el siglo XIX, ¿no?, que te quiere hacer ver, pues, eso de Cristo pobre, pero yo con mi sello de oro, con mi buen coche, o como yo le dije una vez a una señora que me dijo: ¡ay, tanta joya para la Virgen! Y mira, y hay que ver, porque la Virgen era pobre. Digo, ¿y usted con ese bisón y esa pulsera de moneda y esas alhajas? Señora, quítese usted eso, dé usted ejemplo y después hagamos eso. Es decir, es curioso cómo los protestantes, de ahí que yo no me gusta el término contrarreforma, los protestantes, fíjate tú que eso se ve, van a ser muy iconoclastas, van a despojar las imágenes de todo, sin embargo van a ser los principales valedores de eso que se dice, pues esos inicios, pues, del capitalismo y, claro, de todas estas cosas. O sea, yo cargado, pero las iglesias pobres, no mi arma, el pobre soy yo, el que tiene que ir a, el que tiene que ir reconociendo las cosas, las cosas que uno hace, soy yo, pero para Dios lo mejor. De hecho, San Francisco de Asís, el poverello, lo decía muy claro: la austeridad se acaba a los pies del altar. San Francisco de Asís, ¿cómo iba? Con un hábito roído, él iba ayudando a los pobres, pero a él le gustaban las iglesias magníficas. A Sor Ángela de la Cruz le pasaba exactamente igual. Es decir, a mí las lecciones de moral de las señoras de Bisón o de los señores de traje de Gucci no me valen. Yo siempre digo que tenemos que entender ese lenguaje simbólico. Y pobre en la Biblia significa estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, no andrajoso.
Toma ya, toma ya.
¡Olé! 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 ¡Viva la humildad de espíritu! ¡Viva!
Eso siempre.
Lo dicho, todas las semanas que queremos
no,
que
broma, no. A ver si la semana que viene, que vamos a tener también programa, a ver si vienes algún día. Pues nada, a celebrar, dices que este día es muy importante, espero que la lluvia nos deje ver algo.
¿No? Sí, eso esperemos.
Y si no, seamos pobres de espíritu y con nuestro espíritu pobre vayamos a las iglesias a presentar nuestro respeto.
No, qué cosa maravillosa.
Noto un ritintín. Sí?
No, es ritintín en absoluto. Perdóname, que es que estoy alérgica.
Ah, vale, vale, será eso.
¿Qué? Además, dejarme que haga una recomendación, ¿no? Ahora que has dicho visitar las iglesias, el Jueves Santo, la visita a los monumentos que se pone, esplendorosas obras de arte, sí, sobre todo de la orfebrería andaluza, eso es algo para darse una vuelta, pues sí, y para, como tú has dicho, presentar los respetos al Santísimo.
Que no muy nos brevemente, vestimos de el arte, solo para lucirnos, nos vestimos arte, para ir a los templos.
El arte se hizo para salir a la calle, claro, o para, primero fue para salir a la calle antes que para...
Vamos a ver, es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que nosotros vemos en la mayoría de las ocasiones son las imágenes que están, estas están hechas para salir a la calle. De ahí todos los puntos de vista, sí, ¿no? Claro. No son imágenes de retablo. Existen casos de imágenes de retablo que cobran de gran devoción y salen a la calle. Pero pensad en una cosa, se me viene ahora mismo a la cabeza el cachorro de Triana, ¿no? Sí. Tú lo puedes ver desde todos los puntos de vista por eso. Pues sí, está hecho para salir a la calle. Pues sí,
okay. Una pregunta, ¿qué opinas de las imágenes que no están hechas para salir a la calle y aún así por fuerza acaban saliendo?
No es por fuerza, es por devoción.
Por devoción.
Y te voy a explicar, te lo voy a explicar.
Yo como historiadora a veces siento pupa en el corazón por cosas que pasan.
Depende.
Como conservadora. Soy conservadora de arte.
Brevemente, Romanov.
Muy breve. Sin eso no tendríamos joyas como el Cristo de las Penas de San Vicente en las calles.
Vale,
toma,
ya está.
Toma.
Me callo la boca.
Está convencido. Bueno, está. Jesús Romano, muchísimas gracias por tu visita. Volveremos a encontrarnos. A ver qué Semana Santa tenemos. Hay otros temas que hablar, pero ya los dejamos para otro día.
Sí, muchos,
claro, ¿eh? Jesús, muchos temas. ¿Qué día nos vemos esta Semana Santa? ¿Cuál vemos?
El que tú quieras. Yo delante de la Macarena nos vemos siempre. Bueno, yo voy al ladito, yo no me meto la bulla.
Pero tú te metes por la muy, ahí delante.
No, yo voy siempre al lado.
Él va siempre al lado.
Yo no me voy a meter en la bulla, yo voy al ladito, siempre lo hago.
Pero al lado, por la calzada o
por la calzada, por la acera. Y detrás de, o sea, detrás de donde está la gente, por ejemplo, ahora en la Alameda es muy facilito, tú, claro, puedes ir.
Pero tú sigues a la Macarena en todo el recorrido.
No, solamente, digamos, la parte de feria, desde que Alameda sale, y ya hasta que va.
Hasta carrera oficial.
Siempre hago eso.
Pero tú en carrera oficial no ves ninguna procesión.
De vez en cuando tengo
cuando
silla.
Cuando te invitan o tienes no, silla.
Tengo silla y de vez en cuando, pues si me apetece, voy. Uh-huh. Sobre todo el Viernes Santo y el Sábado Santo, para mí, son los mejores días de carrera oficial.
Y en la madrugada también, claro.
La madrugada depende de lo que te apetezca.
Vale.
¿Madrugada o madrugada?
Y
vamos a hablar con propiedad.
¿Cómo se dice? ¿Madrugada o madrugada?
Yo no lo sé. Yo ahora mismo que estoy en un contexto más culto he dicho madrugada. Pues sí. Cuando no, yo estoy en la calle, digo madrugada.
¿Y tu madre la llevas a la carrera oficial o no?
O maíta se viene, claro, no se va a venir.
Tú la llevas a la carrera oficial.
Yo soy como la Pantoja, me lleva a mi madre a todos lados.
Pero en la bulla no la meterás.
Mi madre más bullera que yo.
Su madre, sí, vale. Sí.
No te equivoques. Y entonces, ¿tu preferida de todas es la Macarena?
Yo tengo tres amores en la Semana Santa.
A ver,
espérate que nos podemos pelear.
No, habla. No hay que pelear.
No, cada uno tiene sus amores.
Una gana de tres amores.
Vaya a pelear por eso.
Principales, el Jueves Santo, la Virgen del Rosario. En la Estoy madrugada, contigo. La Esperanza Macarena. Hombre. Y el Viernes Santo, la Virgen del Patrocinio.
Anda, mira.
Pero a ti no te da tiempo, aunque tú conoces muy bien, como has demostrado, las Semanas Santas de Andalucía. ¿No sales nunca a ver alguna otra población?
No, y te lo voy a decir por qué. Mi amigo Pepe Asián, que fue un gran vestidor y proyectista de nuestra Semana Santa, él decía siempre que él no salía de la Semana Santa de Sevilla porque él es un actor más, ¿no? Yeah. Entonces, los sevillanos, igual que los malagueños, igual que los cordobeses, cada uno es un actor dentro de este gran teatro que es la Semana Santa. Teatro edificante.
No se suelen mover, ¿eh?
Pero escúchame, Vigorra. Hay algunos que se mueven.
Pero se mueven poco.
Pero Vigorra,
a lo mejor un día en concreto.
Te escapa un día que aprovechan lluvia, cambio de horario.
Si hay lluvia, voy a Jerez, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, para el sábado, quien no tenga nada, si puede el sábado por la mañana ver el traslado del cautivo y la Trinidad, merece la pena trasladarse a Málaga para eso, porque eso es disfrutar. Y luego, sobre todo, Jesús tiene una cosa, que visita muchos templos de fuera y se conoce toda la hermandad del misterio.
Sí, pero luego en la calle, ya, eso lo sé y lo demuestra, pero luego no en la calle porque, como tú dices, cada uno tiene su muy, muy, muy particular...
Pero digo, rapa, eso tenemos Canal Sur más y tenemos Canal Sur para verlo todo, ¿sabes qué?
Y a Romanó no lo invitáis en Canal Sur
Transmisiones de televisión.
Este año no retransmito, yo levanto las manos, que ya bastante tengo con levantarme a las 4:30 de la mañana.
Romanó,
que soy una sólida servita todos los días, vamos.
Que de negro viene, desde luego.
Que tengas una buena Semana Santa. No,
igualmente.
Ángela, que nos vamos muy mal de tiempo ya. Venga, adiós. Muchas gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.